Empezamos pues este seminario para continuar con nuestro ciclo. Tenemos hoy y nos acompaña Rodolfo Guillermo Pregliasco, Willy para los amigos, que es uno de los forenses que he tenido la oportunidad de conocer y que más me han impactado en sus presentaciones y reflexiones. Tengo suerte de escucharlo ya en diversas ocasiones, hasta ahora siempre en Argentina, esta vez la suerte de que esté con nosotros aquí en Girona. Willy es físico en el Centro Atómico Bariloche, en Argentina, director del Grupo de Física Forense de ese mismo centro, co-coordinador junto a Leonardo Sacomano del Manual de Evidencia Científica, al que nos referimos antes, también cofundador de esa asociación .f de Punto Forenses. Realmente escucharlo hablar desde la física acerca de los problemas de la aplicación y de transportar los problemas del derecho, de la prueba jurídica al análisis científico y al revés, los problemas de la expertise científica al proceso judicial, es un gusto. Hay no tanta gente que esté en el medio camino de esas dos cosas y que tenga la comprensión de los dos ámbitos. Del ámbito científico es una de las personas que más y mejor le escuché esa comprensión de los problemas en su traslación al ámbito científico. Así que sin más, Willy, es tu tiempo y estamos encantados de tu presencia acá.
Bueno, no puedo dejar de agradecer la invitación de Jordi. Debo decir también en reciprocidad que es de los pocos abogados o gente del derecho que me da placer oír. Así que ese respeto y admiración es mutuo en ese sentido. Yo quería... Mi experiencia es un poco extraña, así que no puedo dejar de empezar con algunas consideraciones sobre qué es lo que hago. Yo soy doctor en física, trabajo en el Centro Atómico de Bariloche, ahí tienen una foto del lugar en el que estamos, en invierno. El lugar está en la Patagonia Argentina, pero es un gran centro de investigación en ciencia del país. También se hace la carrera de ingeniería nuclear, o sea que se desarrollan actividades que tienen que ver con la actividad nuclear de la Argentina. Y un día yo trabajaba en ciencias básicas, en colisiones de iones con átomos, en aceleradores de partículas, pero un día vino la inquietud de un juez. Había un físico que fue mi mentor, que trabajaba habitualmente asesorando a los jueces, que fue don Ernesto Martínez. Y luego de hacer nuestra primer pericia, dejé todo lo que era investigación básica y me dediqué a hacer pericias y asesorar a la justicia, porque encontré que, para mi sorpresa, la formación de un científico en lo que es el análisis de la prueba, en analizar una cantidad, un volumen de evidencia grande, era muy buena formación. Y que uno podía hacer un aporte aún sin darse cuenta a veces. Aunque no estuviera la física por medio necesariamente. ¿Sí? Es la formación lo que da herramientas para hacer los análisis. Con él hemos trabajado en varias cosas, pero da la casualidad que hemos sido llamados a participar a investigar muchas causas de represión policial. Esto no es algo que hayamos buscado, sino simplemente que nos llaman en general cuando no saben qué hacer. Y las causas de represión policial son causas en las que los que habitualmente hacen las pericias están inhabilitados de hacerlas. Entonces se busca el respaldo universitario, el respaldo académico para llevar adelante esas investigaciones. ¿Quería hacer una aclaración más? Ya volverá. El objetivo de nuestro grupo de trabajo no es el de tener un servicio de pericias, de armar un kiosquito que hace asesoramientos periciales, sino de tomar aquellos trabajos que sean un desafío tecnológico, que requiera un desarrollo de alguna técnica para que funcione. ¿Sí? Que no queremos perder la identidad como investigadores en ciencia. Y creo que ese sería nuestro verdadero aporte. Desarrollar nuevas técnicas, enseñarlas y seguir adelante. Además es lo que nos gusta hacer. Ahora bien, existe un largo camino del hecho a la evidencia. ¿Sí? Y a mí me gustaría subrayar esto porque muchas veces se piensa que las piezas recolectadas por la fiscalía o por los juzgados ya son una evidencia per se. Y yo creo que hay un camino del hecho a la evidencia que podemos sintetizar en tres pasos. Es una versión Mickey Mouse de una idea, pero en principio el hecho es algo inaccesible, es la verdad pura, es algo que no vamos a tener acceso a partir de los elementos de juicio, de los materiales registrados, es algo que necesita ser registrado de alguna manera. Entonces necesitamos un soporte en el cual tengamos un registro, una imagen, un video, un testimonio de los hechos. Pero sobre todo con las imágenes y video, muchas veces en los juzgados se piensa que la imagen o el video ya es la evidencia misma. De hecho, son dos palabras que tienen una raíz común. La evidencia es lo evidente, lo que veo. ¿Sí? Pero eso no constituye pegar una foto en un informe, en un expediente, no constituye una evidencia. Esa foto tiene que ser de alguna manera conceptualizada, puesta en contexto, y hay que darle un valor argumentativo. ¿Sí? Entonces, hay que desarrollar herramientas para ir tanto de los hechos a la imagen, que no es un proceso sonso, como cómo se va de la imagen a constituir una evidencia en una causa judicial. Nuestros juzgados están muy mal preparados para manejar este tipo de evidencia. Esto es uno de los juzgados federales de la Argentina. ¿Sí? Y este es el tipo de archivo que estamos acostumbrados a llevar. De hecho, en las causas en las que teníamos videos eran cajas con VHS tiradas y rotuladas de cualquier manera, poniéndose viejas y deteriorándose con el paso del tiempo. Faltan repositorios, así como hay que hacer un expediente digital, hay que ver cómo la evidencia digital se preserva y se organiza. ¿Sí? Eso es algo, una deuda que hay en la Argentina, es un problema ni siquiera visto aún. Ahora, me queda alguna consideración más. Hay algunas consideraciones que tienen que ver con cómo se procesa la imagen originalmente. Uno piensa que una foto ya es una imagen de la realidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que las fotos tienen un montón de capas de procesamiento. Una imagen digital, y una foto analógica tiene los mismos problemas análogos. Una imagen digital es la luz que llega a una cámara, que ya la luz que llega a una cámara no es una representación del hecho, que está producido en 3D, ¿sí? Es solo una perspectiva de lo que se podría ver. Y la luz que llega a una cámara sufre una serie de transformaciones. Sufre una serie de transformaciones en el detector que la recibe, se le altera el ruido, se le alteran los colores, se le alteran, por ejemplo, el procesamiento para hacer la equivalencia de blancos, se le alteran los ruidos, se comprime la imagen, eso genera sombritas y distintos artefactos. Hay un montón de procesamiento que cada vez está más incluido en los chips mismos que capturan la imagen. De tal manera que si uno no es consciente de todas esas capas de procesamiento, uno no sabe hasta dónde da la imagen. Lo menciono porque hay muchos casos, ha habido muchos casos en la Argentina donde hay gente que agarra imágenes digitales, las amplía, ve cosas muy sutiles y raras, o la pasa por programas y mágicamente aparece la cara de alguien, o cosas que solo sucedieron en Blade Runner, ¿sí? Que no son posibles de hacer. Entonces hace falta gente especializada que conozca la tecnología para hacer esa primera lectura y ver cuál es el alcance de una determinada evidencia. Les voy a contar la primera causa donde las organicé cronológicamente de cómo hemos participado en esas causas. Primera causa que hemos participado con Ernesto Martínez tuvo que ver con el invento del piquete en la Argentina. ¿Sí? Allá ahora es muy común el piquete, pero esto ocurrió en la Argentina. En la década del 90, la Argentina privatizó 90 empresas del Estado. Y eso generó un montón de despedidos en todos lados. Una de las empresas más grandes en ser privatizada fue la de petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y cuando ese dinero, la gente le echaron con una indemnización, y cuando esa plata se empezó a acabar, empezó a haber disturbios en toda la zona, la comarca petrolera. Y esto comenzó con una huelga de maestros que se convirtió en un piquete que siguió durante 3 semanas de conflicto. En aquel momento no se sabía qué hacer, de manera que fue a reprimir la policía, y había policía de tránsito, de comisaría, de distintos lugares. Van a ver ustedes policías vestidos de cualquier manera, simplemente peleándose con los manifestantes. No están cumpliendo ninguna función ni ningún plan estratégico. Esta es gendarmería que llegó. Cuando llegó gendarmería se acabó el conflicto, digamos. Pero antes de eso estuvieron unos 15 días de enfrentamientos. En esos enfrentamientos muere una señora, una ama de casa llamada Teresa Rodríguez, que fue a ver lo que pasaba porque era parte del evento del pueblo. Ya hace 15 días que estaban tirándose piedras y tiros con la policía. Fue a ver lo que pasaba y ella cae muerta de un balazo, de un tiro en la carótida. Al año que fueron los hechos, ella, la jueza, no tenía evidencia para hacer nada. Inmediatamente fue puesto preso un policía, creo que aparece, no está en esta foto, ya se los voy a mostrar. Pone preso un policía por una pericia que es una cosa increíble la pericia. Elige arbitrariamente uno de los policías y lo pone preso. Está un tiempo preso y la jueza se ve obligada a liberarlo por falta de méritos. Y cuando al año del hecho, ante las presiones sociales y que no saben qué hacer, nos llaman. Y lo interesante es que nos llaman con una pregunta abierta. Nos llaman diciéndonos qué pueden hacer. Este es un punto importante, pues son las causas que más he disfrutado en la participación y que más útil he podido hacer. Porque cuando vienen con los puntos de pericia demasiado estipulados, a veces dicen con qué técnica tienen que hacerse las cosas, uno puede colaborar menos. ¿Sí? Cuanto más lo sienten a un perito, a la mesa de discusión, de tratar de averiguar qué fue lo que pasó, mejor va a ser, de mejor calidad y más eficiente va a ser la información que llegue. ¿Sí? Entonces, este fue un caso lindo porque tuvimos toda la información contextual, teníamos el expediente entero a nuestra disposición. Pero como somos físicos, elegimos todo el material que era objetivo, digamos. Elegimos 3 fotos y un video que circunscribían el hecho. Les voy a mostrar las 3 fotos, este es el puente de Cutralcó, donde fueron los hechos. Vemos un montón de policías que están avanzando sobre el puente. El puente es mucho más largo de lo que parece. Como estaban tirándose piedras y disparando, el camarógrafo está muy lejos y al sacar la foto con teleobjetivo parece aplanado, pero tiene más de 60 metros de largo el puente. ¿Sí? Esta es una foto. En la segunda foto se ve a Teresa Rodríguez en un ángulo, está recuadrada en rojo, es una más que está dentro de la multitud. Y en la tercera foto se ve a que están auxiliando a alguien que está en el piso, ella ya ha caído. ¿Sí? En las 3 fotos sucesivas se ve a la policía que va avanzando en el puente y que los manifestantes progresivamente retroceden. Además de las 3 fotos había un video que duraba 1 minuto que cubría el mismo tiempo de las 3 fotos. ¿sí? Se escucha de un canal de televisión sensacionalista que está en todas las marchas, pero por suerte han documentado muy bien las manifestaciones. He usado los materiales de ellos más de una vez. Acá hay un minuto de un video en el que se ve que ella cae. Entonces, es interesante porque uno ve que ella cae, uno escucha un montón de disparos, uno ve policías con armas, pero uno no sabe qué policía está disparando en qué momento. No aparece un retroceso del arma identificable en la mano, no sale un fogonazo por... Nada funciona como en las películas. De hecho, hasta los disparos tienen bastante menos intensidad como sonido de lo que uno esperaría. ¿Sí? La primera pregunta es, ustedes habrán visto en las tres fotos que estaban documentado el tiempo en el que había ocurrido cada una de las fotos. La primera pregunta es, nos preguntamos cuán fácil o cuán difícil sería determinar dónde estaba parado el camarógrafo y cómo puedo sincronizar fotos con videos. ¿Sí? Bueno, resulta que saber dónde está parado el camarógrafo es muy fácil. Requiere cierto entrenamiento, pero cuando uno se para un ambiente rico en objetos, por más que yo no sé nada sobre la lente que tenga la cámara, la luz viaja en línea recta. Entonces lo que está alineado tiene que verse alineado. Eso no puede cambiar por la lente ni por ningún efecto de la cámara. De manera tal que uno empieza a caminar para alinear las cosas tal como se ve en la imagen, y en muy poco tiempo uno llega a una situación tal que cierra un ojo y abre el otro y ya no es el lugar, ¿no es cierto? Hicimos varias prácticas marcando en el piso, Ernesto y yo, donde encontramos el lugar, y coinciden perfectamente. Así que ubicar a la cámara es muy fácil, va, muy fácil, requiere entrenamiento, pero es algo que se puede hacer muy bien. ¿Cuán difícil es sincronizar las cosas? No es tan difícil y se puede lograr con límites sorprendentes. Este es el ejemplo más lindo que tengo, porque uno de los problemas de la sincronización es que lo que veo en ambas cámaras tiene distinto ángulo de visión. ¿Sí? Entonces, a veces lo más interesante es encontrar cosas que no dependan del ángulo de visión. En este caso, como los manifestantes están retrocediendo, se está metiendo uno de ellos dentro de la zona de sombra de un edificio. Entonces pueden ver en la zona inferior, pueden ver varios cuadros adyacentes que están hechos cada 2 centésimas de segundo, cada cuadro. ¿Sí? Y pueden ver cómo progresivamente uno de los manifestantes que está retrocediendo se va metiendo en la sombra, su brazo va desapareciendo en la sombra. ¿Sí? Y eso se tiene que ver igual desde cualquier punto de vista. Entonces, ahí tienen la foto en el estado en el que está, y uno puede sincronizar con 2 centésimas de segundo la foto con el video. ¿Sí? Y eso lo aprendimos a hacer, y siempre son hechos anecdóticos. Es interesante la práctica de trabajar con fotos y videos, es que cuando uno tiene una foto, un video, el que lo hizo tiene un mensaje. Dice, miren lo que está pasando. Pero si uno empieza a mirar los detalles, si uno deja de mirar el mensaje de la foto y empieza a mirar los detalles, hay un montón de otras historias en la foto. Y eso requiere un entrenamiento. Es algo que al principio no sucede, pero con entrenamiento uno empieza a mirar esas otras historias de a poco. Así que aprendimos muy bien a sincronizar fotos y videos, que eso tiene importancia para lo que va a seguir en otras causas. Por más que vimos cientos de veces ese video, no podíamos ver quién estaba disparando. Entonces Ernesto tuvo una idea sensacional, que fue, dejemos de mirar el video y empecemos a escuchar el video. ¿Sí? El audio de un video tiene mucha más información. Mucha más información en el sentido que tiene mejor calidad. En aquel momento los videos eran VHS, eran videos de 600 líneas, con una resolución horizontal también muy pobre, los colores están alterados, si uno toma un cuadro fijo de una imagen de un VHS es muy mala, se logra ver más o menos lindo gracias a que el ojo promedia una cantidad de información grande, pero aún así son 25 cuadros por segundo. En cambio en el audio yo tengo 45.000 datos por segundo. es un solo dato, pero lo tengo con mucha definición. Entonces acá está, tienen ustedes el sonido de un disparo y están viendo una décima de segundo. De punta a punta del gráfico están viendo una décima de segundo. Cuando yo les hablo, el sistema, el cerebro procesa una décima de segundo de sonido como si fuera el mismo sonido. ¿Sí? Cuando yo les estoy hablando ahora, les está llegando mi voz directamente al oído de ustedes, pero también está rebotando en todo el ambiente y les llega un ratito después. Y eso le da una cualidad al sonido. De alguna manera, ustedes al escucharme están escuchando el sonido de mi voz y están escuchando el ambiente en el que estamos, la geometría del ambiente en el que estamos. Y eso les llega un poquito más tarde porque es un camino más largo y el sonido viaja siempre a la misma velocidad. Cuando miramos el sonido del disparo, que es un sonido netamente impulsivo, que desaparece rápidamente, encontramos que efectivamente se ve un impulso, desaparece rápidamente, pero hay un montón de impulsitos chiquititos a continuación que son rebotes en los objetos que están en el escenario. Y de alguna manera, en esos pequeños impulsitos que se ven en el gráfico, yo estoy viendo mi posición relativa con los distintos objetos del escenario. Entonces el desafío fue, ¿podemos invertir el proceso? Es decir, viendo la sucesión de ecos chiquititos, tratar de determinar el origen de los disparos. Bien, hicimos una prueba, fuimos con petardos al lugar, tiramos petardos en distintas posiciones y los grabamos. Y pudimos ver que lo que estaba produciendo ecos eran, o que los ecos que aparecían en todas nuestras grabaciones, eran los 8 postes de alumbrado que estaban al costado del puente, que son los objetos más grandes que hay en la zona. Y aparecía un eco extra que tenía que ver con una pared muy lejana, que lo descubrimos escuchando ese eco grande que ven a la derecha. Ven que hay un como un pum. El primer pum es el pum del arma, que llega directo. Pero después hay un pum que está ahí en 14,3, más o menos. Y eso aparecía más o menos en la misma posición en todos los disparos. Y sabíamos dónde tenía que haber un objeto para que produjera eso, y dijimos, acá hay un objeto que está produciendo ecos. Ya nos habíamos ido de Cutralcó, volvimos, fuimos a esa posición y había una pared. O sea que esa pared la escuchamos antes que verla, de alguna manera. Y funcionamos como los murciélagos que hacen efectivamente esa operación. La situación es la siguiente, es un poco complicada, pero tampoco pretendo que la entiendan en todo detalle. Pero lo cierto es que cada eco, si yo tengo un eco y un objeto dispersor, que es un poste, eso va a producir, eso no puede venir de cualquier lugar del espacio. Un eco que tiene un delay, un retraso, y un poste puede venir solamente de una zona del espacio que se caracteriza con una hipérbola. ¿Sí? Solo los puntos que pertenecen a una cierta hipérbola que aprendimos a calcular son los que pueden producir un eco con ese retraso. ¿Sí? Mi problema es que yo tengo muchos objetos. Entonces, voy a tener el retraso de cada uno de los objetos que me va a producir cada uno una hipérbola. Pero yo también tengo un montón de ecos y yo no sé qué eco viene de qué poste. Entonces, bueno, calculo todas las hipérbolas, calculo todos los ecos contra todos los postes y obtengo un diagrama, que lo llamábamos el diagrama de los fideos, que nos abruma un poco, pero es cuestión de empezar a mirarlo con cierta calma. Y con cierta calma uno va descubriendo que los cruces de dos hipérbolas se tienen que producir necesariamente. Yo dibujo dos hipérbolas en un plano y hay dos cruces por lo menos. O no hay ningún cruce, o hay dos cruces. O sea que los cruces entre dos hipérbolas no significan nada. Los cruces entre tres hipérbolas ya es una casualidad, pero es una casualidad bastante frecuente. Los cruces entre cuatro hipérbolas ya es una cosa bastante infrecuente, y entre cinco sería casi imposible que sucediera. Por supuesto, cuando hablamos de cruces con cierta probabilidad de error, porque la temperatura del aire no tiene por qué ser uniforme, las cosas no llegan al tiempo con que el modelo pretende. Pero vemos acá que hay una zona, que es esta de acá, que tiene un alto nudo de hipérbolas, y de hecho tengo 1, 2, 3, cuatro, tengo un cruce de 6 hiperbolas, ¿sí? Y a continuación lo que hacemos es, hasta aquí hemos puesto todos los ecos que veíamos en el audiograma, menos ese eco grande que venía de la pared del fondo. Entonces a continuación dibujamos el eco, a continuación lo que hacemos es, sacamos todas las que nos molestan de ese cruce, y tenemos asociado cada eco a un poste determinado, y dibujamos el eco de la pared del fondo, que funciona como una confirmación de que no estamos equivocados. Y esto establece una zona de la cual proviene el disparo, que tiene un error muy pequeño, es del orden de 50 centímetros en la dirección perpendicular al puente y 20 centímetros de profundidad. De manera que me permiten identificar quién está disparando en ese momento. A continuación, a partir de la foto, esto no es un trabajo menor, nos llevó un mes y medio solamente esto, vemos quién está parado en qué lugar. Y podemos dibujar quién está parado en qué lugar en ese momento. A los policías les pusimos nombres para no usar la información del expediente, les pusimos números, quiero decir, para no usar la información del expediente, y recién ahora sabemos que el policía que está disparando es el que llamamos con el número 18. Este no es el disparo que hiera Teresa Rodríguez, es el disparo más lindo para mostrar sobre el sistema. Entonces podemos ir al video y mirar en ese cuadro qué se ve. Y cuando miramos en el cuadro qué se ve, vemos que el policía 18 tiene el arma en alto y sabemos que está disparando en ese momento. ¿Sí? Y sabemos también que ese disparo no nos interesa porque es hacia arriba. ¿Sí? El disparo que estamos buscando es uno hacia abajo. Por supuesto que como en el video se ve a Teresa Rodríguez que cae, en el momento en que ella cae, sabemos cuál es el disparo que tenemos que analizar. Y aquí viene un punto interesante. Cuando analizamos ese disparo, en el video no podemos identificar quién está parado en ese lugar. A mí me parece algo, no sé, en Argentina decimos que es algo pinchaglobos, es algo que te desinfla un poco el entusiasmo, pero esta es la textura que tiene la pericia científica. ¿Sí? La pericia científica nunca es CSI. La pericia científica da límites, orienta la investigación, pero siempre quedan elementos para la investigación que dependen solo y únicamente del juez. ¿Sí? En lo que nosotros pudimos hacer bien es saber el origen de los disparos, el punto del que provienen los disparos, pero no podemos ver quién está parado en ese lugar. Sin embargo, sabemos entre qué personas y qué personas está. Teníamos 3 disparos fantasmas que no podíamos asignarle una persona, pero los 3 disparos, ahí está graficado en función del tiempo la profundidad respecto del puente. Y ahí tenemos la posición del policía con escudos que estaba delante de todo, como una línea, la posición de los policías que estaban atrás, como otra línea, y ahí están los 3 disparos de qué lugar provienen, que no es ni del que estaba delante ni del que está atrás, sino de alguien que está en el medio que no estamos viendo. ¿Sí? Se ve una sombra y se ve que alguien hay ahí, pero hay más de una persona, ¿sí? Claramente. Ahí tienen marcada la zona, los que están de camisa clara son los que están atrás, los que están con el escudo están adelante y en el medio se ven algunas sombras que cuando ustedes ven el video se mueven un poquito y se da cuenta que hay más de una persona. El policía que está marcado con amarillo es el policía que había sido imputado originalmente, que en nuestro análisis descubrimos que no tira un solo tiro durante todo el hecho y que además si hubiera disparado hacia adelante tendría que haber corrido riesgo todos sus compañeros, porque estaba más bien atrás en la posición en el puente. Así que esta fue la primera causa donde trabajamos con fotos y videos. Nos llevó un año hacerlo. La verdad que lo hice sin ninguna esperanza y cuando empezó a funcionar no lo podía creer, digamos. Fue para mí una sorpresa muy grande que realmente funcionara. Pero nos convertimos de alguna manera en expertos en algo, en saber hacer algo. Y resulta que al tiempo nos llamaron por una causa similar donde aplicamos técnicas similares. La segunda causa en la que actuamos fue lo que en la Argentina se conoce como la masacre de Avellaneda, que fue el conflicto del año 2001, en que se nos fue un presidente en helicóptero, y en ese periodo, el periodo posterior, hubo 31 muertos en todo el país. La masacre de Avellaneda de alguna manera determina el fin de ese periodo de transición. O sea, todo esto tiene un contenido político muy grande de la historia reciente de la Argentina. Y mueren dos personas, Costecchi y Santillán. De Santillán había testigos oculares, de Costecchi no se sabía quién lo había herido. Haciendo este tipo de análisis pudimos determinar el origen del disparo y asignar una responsabilidad. Pero sucedió en la investigación de la causa que había otros hechos colaterales que al principio no queríamos investigarlos porque no eran heridos nada más, pero cuando escuchamos la hipótesis de la defensa era un insulto, digamos, era muy, muy feo. Esperen que vuelvo. Les cuento el hecho. Hay un cordón policial, hay manifestantes corriendo a unos 60 metros y hay una señora que recibe una posta de plomo en la cadera y es herida. Y la tesis de la defensa de los policías es que ese disparo claramente no viene de la policía, sino de uno de los manifestantes. Por más inverosímil que sea, eso es planteado una y otra vez durante los casos de represión policial. Lo escuché muchas veces, en muchos casos, y siempre se aduce a la participación de tumberas, o sea, de armas de fabricación casera en esos hechos. Es completamente ridículo porque está entre la gente que está al lado se hubiera dado cuenta, o le hubiera pegado, o hubiera hecho algo, digamos, era una hipótesis tan tirada de los pelos que me puse a trabajar inmediatamente para ver cómo se podía demostrar algo sobre el tema. La evidencia con la que contaba eran dos videos, en este caso. En un caso era un video que era un equipo universitario de comunicación social que llevaba una cámara y se llamaban El Ojo Obrero. Iban entre la gente, no estaban filmando, estaban filmando antes de salir corriendo, y cuando sale corriendo queda la cámara prendida filmando cualquier cosa para cualquier lado. Pero se escucha. Y del otro lado teníamos una cámara de la televisión pública que estaba atrás del cordón policial, filmando. El problema que hay es que el que está corriendo tiene un audio que es espantoso, porque está corriendo y se frota la cámara contra el pantalón y no se escucha bien. Y los que están del otro lado, atrás de la policía, como los manifestantes avanzaban rompiendo vidrios de los autos, está lleno de alarmas y hay un ruido ambiente bestial. En las dos cámaras se escuchan los disparos, pero es imposible recuperar información de los ecos. Entonces, la técnica que conocíamos no la podíamos aplicar. Pero la idea que se nos ocurrió es la siguiente. Nosotros sí podíamos determinar, a partir de lo que veíamos en el video y eso que aprendimos a ubicar las cámaras, sí podíamos determinar la posición de las cámaras en función del tiempo. Y podíamos sacar la velocidad relativa entre ambas cámaras, a ver a qué velocidad se alejaba una cámara de la otra. Y eso salía bastante bien, ¿no? Bastante más o menos. Es un error, un más o menismo, pero es un más o menismo que nos ubica la velocidad relativa entre las cámaras entre 2,5 y 3 metros por segundo, que es una velocidad de un trote corto, ¿sí? Así que eso lo podíamos sacar. Entonces la idea fue plantearnos qué pasaría en tres escenarios. Lo que también teníamos son los disparos que se escuchan en ambas cámaras. Nosotros veíamos en una de las cámaras, en la del Ojo Obrero, el momento en que Aurora Civilino, que es la que sale herida, cae al piso, ¿sí? Entonces sabíamos más o menos qué disparo podría haber sido. Tomamos dos disparos antes, dos disparos después y teníamos una secuencia de cinco disparos que por el ritmo en que se suceden yo puedo ver si son los mismos cinco disparos en los dos videos. ¿Sí? Entonces acá arbitrariamente los grafiqué en función del tiempo poniendo al mismo tiempo el primero de los cinco disparos. ¿Está claro? Entonces tengo el ritmo de los cinco disparos en las dos cámaras, Pero si ustedes se fijan con atención, a pesar de que la base de tiempo de las cámaras es muy buena, se están corriendo los disparos, no caen en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Entonces, siguiendo esa pregunta, surgió la siguiente idea. Cuando si dispara la policía un tiro cerca de la cámara de ATC, ese sonido va a llegar inmediatamente a la cámara de ATC. Pero a la cámara del ojo obrero va a tardar un tiempo, porque el sonido tarda un tiempo en llegar. Ese tiempo que tarda es la distancia que lo separa dividido la velocidad del sonido. Queda una décima de segundo, o algo parecido, para esa distancia. Si yo grafico el tiempo en la cámara del ojo obrero menos el tiempo en la cámara de ATC, me va a dar un valor positivo que es proporcional a la distancia que lo separa. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, como los manifestantes corren, esa distancia se agranda. Y yo voy teniendo, que en función del tiempo, la diferencia de tiempo tiene que ser cada vez más grande. ¿Sí? Si hay disparos del lado de los manifestantes, que sería un segundo escenario, cuando hago la resta, ahora el disparo, el sonido llega inmediatamente a la cámara del ojo obrero, pero tarda un tiempo en llegar a lo de ATC. Si hago la misma resta que antes, se me altera el signo. Y como la distancia se agranda, lo que sucede es que se me va separando del origen, y esa pendiente me da la velocidad en la que se separan ambas cámaras. ¿Sí? Y existe un tercer escenario, que no quería dejar hueco a la interpretación, que es qué pasaría si todos los disparos vienen del cordón policial, pero hay uno que venga del otro lado. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que el desfasaje de un disparo que viene del otro lado tendría que ser tan grande entre las cámaras que se tendría que notar con un salto que sea del orden de dos veces la distancia que separa las dos cámaras dividido la velocidad del sonido. ¿Sí? Si no me siguen en el álgebra, no importa, pero sí que me interesa que vean que si tengo todos los tiros de un lado y otro del otro, tiene que superar una cierta diferencia de tiempos. ¿Sí? Entonces agarro los 5 disparos de las dos cámaras, los resto, lo grafico y tengo lo que sucede. Y lo que sucede es que tengo los 5 tiros perfectamente alineados, da demasiado bien esto, y la pendiente de la recta da un promedio de 2,8 metros por segundo, que está perfectamente en el rango que habíamos estimado que separa a las dos cámaras. La curva que ven abajo es la curva límite, que si hubiera un disparo que venía del lado de los manifestantes, la diferencia de tiempo tendría que estar por abajo de esa curva, y está muy lejos de ser esa la realidad. ¿Sí? Me gusta mucho este trabajo porque es un trabajo hecho con pocos elementos y que se puede hacer muy rápido. Fue un análisis muy rápido, pero que partió gracias a que tuvimos una discusión con las partes y pudimos ver cuáles eran los argumentos de las partes. Si no, ni siquiera hubiéramos trabajado en este detalle. Bien, me voy a extender un poquito más, pero esta es la última causa en la que estuvimos trabajando y me interesa especialmente para que lo vean, que es, hicimos un trabajo sobre los videos del 20 de diciembre del 2001. ¿Sí? Esto se hizo después, pero es para atrás en el tiempo. Este día hubo 5 muertos en Capital Federal, y la imagen popular y la imagen que quedaba en el juzgado es que fue un día de furia. ¿Sí? Todas las imágenes, todos los videos son de una represión bestial, indiscriminada, innecesaria, pero la realidad tiene una estructura. ¿Sí? Y cuando uno ve esas imágenes, enseguida pierde noción temporal, noción espacial, no sabe quién estaba en qué lugar, y lo que uno ve es esa furia, y es lo que todo nos queda en la memoria histórica. ¿Sí? Fue muy interesante analizarlo, porque nos permitió reconstruir lo que pasó en ese día. Nos dieron originalmente 160 videos en VHS para organizar, y era un lío porque había que muchos estaban digitalizados por la policía o por la gendarmería, había que mejorar esa digitalización en muchos casos, descubrimos que había muchos redundantes y que básicamente había 69 videos útiles y diferentes, ¿sí? Lo cual es un montón, ¿no? Llevaría un mes y medio verlos a todos, pero era una cantidad un poco más manejable. Y los vimos rápido, así, era la única manera de empezar. Los vimos rápido y rápidamente los clasificamos en varias categorías. La primera categoría, y eran videos de mucha importancia testimonial, eran los mismos videos de la policía. La ciudad de Buenos Aires está llena de domos, de cámaras de la policía que registran todo lo que pasa alrededor. El problema que había era que no estaba el crudo de cada una de las cámaras registrado. Esas imágenes llegaban en aquel momento a la Policía Federal y alguien editaba qué domo valía la pena ver en qué momento. Realmente estaban bien editados, es decir, donde había cierta acción enfocaban el domo correspondiente, pero no es lo mismo tener un pedacito de imagen de cada lugar de la capital que tener toda la imagen de la capital federal en distintos lugares, ¿sí? Pero bueno, ese era el material que teníamos y eso se llamaba el Canal 4. Lo interesante del Canal 4 es que tenía la hora sobreimpresa y en una hora que era consistente, era la misma hora durante todo el día y registraba todo el día en la capital federal. Entonces eso funcionó como una buena referencia. La segunda categoría que era útil y casi hasta ahí fue lo que usamos, eran los videos de los canales de televisión que transmitieron en vivo. Había televisiones que suspendieron la programación y transmitieron en vivo y corrían por toda la ciudad. Había unos programas de porquería, dibujitos animados, y cada tanto suspendían y decían último momento y transmitían lo que ahora en Plaza de Mayo, ahora en el Congreso, y tenían una parte interesante. Entonces esos videos tenían mucha porquería, pero eran sumamente valiosos y tenían la hora sobreimpresa. Los canales de televisión, sobre todo cuando transmiten noticias, sobreimprimen la hora y entonces sabíamos cómo sincronizarlos o más o menos con Canal 4. Y después teníamos una serie de videos que eran crudos de camarógrafos, que lo único que sabíamos es que una toma seguía a la siguiente, pero no tienen la hora sobreimpresa. Eran VHS, en esta época no era como ahora, que tú tienes registrada la hora en el mismo video, ¿no? De manera electrónica. Aunque no la ves, se puede sacar la información de la hora. Bien, lo primero que hicimos fue entonces sincronizar la imagen de... Ya sabíamos que eso se podía hacer fácilmente. Entonces empezamos a mirar el día y a ver cuándo el canal de la policía estaba mirando lo mismo que miraba alguno de los canales de televisión. Y así, buscando coincidencias casuales, fuimos encontrando datos para hacer la sincronía. En este caso es un caso muy, muy, muy raro, digamos, pero lo que vemos es que una persona pone el pie encima de la sombra de otra persona. Y esa coincidencia es de las que nos interesan porque no dependen del ángulo en que uno mira. Y de esa manera pudimos, de alguna manera, conectar, no se ve muy bien acá, pero pudimos conectar o sincronizar el canal, la hora del canal CBN con el canal de la policía, ¿sí? Y así, canal por canal, fuimos sincronizando las horas. Y esta es nuestra tablita de sincronizaciones. O sea, los distintos canales, si yo los cambio, puedo tener, con un error de 0.02 de segundo, sé en el momento en que está una cámara respecto de la otra, ¿sí? Cuando logramos eso teníamos un montón de información que había que manejar. El problema es, solo presentar la información no es suficiente para argumentar en el juicio. ¿Hasta dónde seguimos? Bueno, seguimos un paso más, que fue construir una herramienta de programación, nos gusta programar, y lo que hicimos fue armar una especie de panel de videovigilancia del 10 de diciembre del 2001 en Capital Federal con esas cámaras. Entonces el programa funcionaba así, lo llamamos el panóptico en homenaje a Foucault, pero está mirando para el otro lado, está mirando a los que castigan en este caso, y lo que hicimos fue le dábamos una franja horaria. Lo que ven abajo en verde es el panel de control, nos dice la hora en la que estamos. Y dada una franja horaria, permítame. las distintas líneas horizontales van mostrando las distintas evidencias, que nunca fueron alteradas, siempre se usaba la evidencia original. Entonces se ve la distinta evidencia y se ve que, por ejemplo, este canal tiene alguna información acá y se corta y no aparece nada más. En cambio, este canal tengo información pero que tiene huecos. Esos huecos son por la transmisión del programa, porque acá estaba el programa de Metal Grand, estaban los dibujitos animados, y cuando transmitían hechos, teníamos cosas que eran realmente interesantes. Entonces pudimos extraer y no teníamos que mostrarle al juzgado cosas que no necesitaba ver, que no eran pertinentes a la causa. Entonces podíamos hacer play y mirar, y en cada pantallita aparecía una parte de la evidencia que había. ¿Sí? Entonces esto por sí mismo no era, digamos, consideramos que eso permitía establecer las condiciones, el material que había en el día, ¿sí?, y navegar los videos de una manera útil en el juicio. De manera que esto lo metimos todo en un disco rígido y nuestra entrega, primera entrega al juzgado fue el programa con las instrucciones en un disco rígido. Que para que sea más fácil, lo pusimos para que lo enchufen al USB de una máquina, arranque la máquina desde el disco con todo el sistema operativo, con todo, y lo puedan proyectar. Nunca lograron proyectarlo, no, ni por las máquinas que tenían, ni por el conocimiento de la computación que tenían, jamás lograron conectar eso en el juzgado. Logré que algún técnico lograra usarlo, pero fue casi imposible. De manera que sobre esto hicimos un trabajo adicional. Y ese trabajo adicional fue, que para mí fue un ejercicio muy interesante, fue avanzar un paso más en tratar de describir lo que veíamos en los videos. Pero uno podría argumentar que describir lo que se ve en los videos va más allá de la actividad que se le pide a un perito, ¿sí? Y yo creo que no, porque sin la descripción es muy difícil entender lo que pasa. Y nadie se va a tomar el trabajo de ver un día entero de video, porque eso es lo que lleva a mirar un día de lo que pasó en la ciudad. ¿Sí? Uno necesita construir una descripción de lo que se ve en los videos. Y lo hicimos apelando a hacer lo que llamamos los hechos atómicos. Tratábamos de no interpretar los videos, sino de describir lo que se veía en cada horario. ¿Sí? Policía golpea a una dama, una señora, de tal manera, en tal lugar. Después vemos que un patrullero pasa tal. Cada tanto contábamos los manifestantes, contábamos la policía, describíamos al grupo de policías, cómo estaba uniformado, y íbamos agregando eso a la descripción. De tal manera de ver, en ese día de furia, donde se ven actividades tan violentas, tratar de ver si ese día tiene una estructura, ¿sí? Si hay algo que se traslada en distintas zonas, que de hecho la hay, la estructura. El día amaneció con gente en la Plaza de Mayo y con el estado de sitio declarado. A media mañana una jueza federal va a la plaza y le dice al jefe de policía y a los manifestantes que ellos tienen todo el derecho a estar en la plaza y manifestarse. Y a lo largo del día hay cambios de mando, de hecho terminamos con un presidente yéndose y que no está muy claro quién está a cargo de la represión, ¿no? Las responsabilidades son un poco confusas en todos esos cambios. Y gracias a esa descripción atómica podíamos ir viendo que había grumos. Es decir, que, a ver, es muy... Nosotros tenemos en los videos, uno dice, ¿cuánto tarda la policía en desalojar la Plaza de Mayo? ¿Sí? Porque había un montón de videos donde echaba la policía a la gente, y después la gente volvía. La gente se puede ir en 15 segundos de la Plaza de Mayo, ¿sí? Y puede al minuto estar de vuelta. Y procesos que estaban muy documentados, en realidad eran brevísimos. Y procesos mal documentados eran muy largos. ¿Sí? Cuando la plaza está tranquila, hay pocas imágenes, porque hay poco que documentar. Entonces, con esa información, nosotros pudimos hacer lo que yo llamo el mapa del día. Y en este mapa está organizado. En el eje horizontal, ustedes tienen el tiempo. Y en el eje vertical tienen distintos lugares representativos de la ciudad, que tratamos de respetar la conectividad que tienen. Entonces tenemos abajo qué sucede en el Congreso, qué sucede en el Obelisco, qué sucede en Plaza de Mayo y qué sucede en la 9 de Julio. ¿Sí? Y de alguna manera se pueden ver los traslados de la gente y los cambios de comportamiento. Cada uno de los números que indica... Cada uno de los números que están indicados acá indica un capítulo de la crisis. ¿Sí? Y cada capítulo de la crisis describe, qué sé yo, presencia de Servini y Curria. Describe lo que pasa ante la presencia de Servini y Curria, que es la jueza federal, que es una especie de paz romana, es el momento más largo en el día que no pasa nada. Y es muy interesante también, fuimos anotando algunos hechos que tenían que ver cuando llegaba el presidente a la Casa Rosada, cuando hace un discurso, que también es muy llamativo. El presidente hace un discurso para llamar a la oposición a hacer algún tipo de pacto de gobierno, y mientras él está dando el discurso, la policía mata a 3 personas. ¿Sí? Porque las cámaras están todas pasando el discurso. ¿Sí? Es desesperante porque la información que hay viene toda del crudo. Es muy difícil de sincronizar. Y de hecho no tenemos imágenes salvo algunos de ellos. Y es muy interesante este cuadro porque vemos que lo que va sucediendo tiene algunas correlaciones con la situación política. Y lo que nos ha transmitido la gente que participó del juicio es que los cambios de comportamiento se correlacionan muy claramente con los cambios de conducción de la policía. Entonces ayuda, de alguna manera, a construir las responsabilidades que le caben a cada uno. A pesar de que en las muertes en sí no tenemos evidencia de quién está disparando, pero sí sabemos qué cuerpo de la policía estaba en ese en esos lugares, o tenemos alguna información que hace que no caiga dentro de la idea de, bueno, esto fue todos contra todos, fundían que pasaron cosas en determinados lugares y que tienen cierto orden, ¿sí? Nuestro único trabajo acá fue hacer la organización espacial y temporal. Bien, no, el tema es que somos un grupo de investigación y es un poco raro y difícil ver, como verán, nuestra especialización es encontrar problemas cada vez más raros. Entonces produce un poco de angustia decir, bueno, ¿y qué hacemos después de esto? Bueno, tratamos de mantener líneas de investigación sobre los temas que vamos viendo de vacancia en física, porque hay temas de física. Últimamente me estoy dedicando mucho a la estadística, porque creo que la estadística bayesiana es muy útil para hacer un intercambio con la justicia. Y efectivamente van apareciendo trabajos nuevos e interesantes cada vez. Y de a poco vamos armando un equipo de trabajo, que este es el equipo que tenemos ahora, donde tenemos un alumno de doctorado en física trabajando en balística de las postas de plomo. Tengo el que sigue es Ariel Salgado, que es el que está de rojo, que está trabajando en filtros Kalman para hacer estadística de posiciones en función del tiempo de distintas cosas. También trabajó en balística Martín Oneto, y Natalia Piuno es bióloga y está trabajando en fauna cadavérica, y estamos haciendo problemas de estadística en el desarrollo de las moscas. O sea, la entomología forense es algo que se usa, pero que no se le da rangos de error. Dicen, de acuerdo a este análisis, el muerto murió ayer a las 3:30 de la tarde. Y no, eso tiene un error que puede ser tan grande como de un día. Entonces, estamos haciendo estadística para poder entender esos problemas y tratar de hacer verdadera ciencia y no funcionar como magos o adivinos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Discúlpenme.